Seguimos entonces con las clases acerca de la Edad Media y vamos a tocar un tema ahora que quizás no todo el mundo conozca o no conozcamos del todo. Y es justamente el monacato. Si hay un punto que no puede pasarse por alto en la historia de la Edad Media, es el que se refiere justamente a los monjes. El monacato. Fueron ellos los grandes constructores de la civilización occidental y cristiana, que hoy por hoy intenta incluso negarles el mérito de una manera completamente desvergonzada. La vida monástica, en cuanto tal, es tan antigua como el cristianismo. Ya en el primer siglo de nuestra era cristiana, encontramos, tanto en Oriente como en Occidente, a hombres o incluso a mujeres que se dedicaban por completo a buscar aquello que nuestro Señor Jesucristo decía, el reino de Dios. Buscad primero el reino de Dios, que el resto se os dará por añadidura. Confiando entonces que el resto vendría entonces como de arriba. En Occidente fue el gran San Benito de Nursia quien fundó un modo de vida distinto, con su lema ora et labora, reza y trabaja. El monje debía dedicarse no solamente al trabajo manual, sino también al trabajo intelectual. De ese modo, llevaría adelante esas dos dimensiones del hombre, la corporal y la espiritual. El hombre es un compuesto de alma y cuerpo. No somos ángeles. Y organizados entonces en pequeñas comunidades fijas, con un abad, con un padre, abad significa eso, padre, a la cabeza de los monasterios, eran los monasterios verdaderos centros de espiritualidad y de acción. Se levantaban muy de madrugada, rezaban varias veces al día, 8 veces al día quizás, por medio del canto del oficio divino. Los monjes rezan por los que no rezamos, por los que rezamos poco, mejor dicho. Y entonces de ese modo intentaban representar acá en la tierra lo que va a ser la alabanza eterna y perpetua en el cielo, mediante la oración de contemplación, en especial por medio de la lectura pausada, asidua y meditada de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, lo que se conoce como la lección divina. Marcaron una impronta indeleble en el corazón de la cristiandad. Al punto tal que varios laicos todavía hoy en el siglo XXI, yo conozco algunos, siguen rezando al estilo monástico, muy pero muy recomendable. La oración por medio de las letras sagradas, o sea, de las sagradas escrituras de la Biblia, aparte de elevar el alma, ¿no?, hacia lo más alto, hacía del mismo monje y el más simple monje un enamorado de Dios. Un hermoso libro para recomendar en este tema es el de Don Jean Leclerc, El amor a las letras y el deseo de Dios. Pero continuemos. El monje era quien se mantenía en vela para orar y trabajar por el resto de la humanidad, con su plegaria individual y la liturgia llena de cantos, casi como que tocaba en el cielo con las manos. Hacía de su propia vida una oblación agradable a Dios por bien de todos, sean cristianos o no cristianos. Pero en esta espiritualidad del monje no solamente estaba la oración. El monacato también fundó las bases de Europa, decíamos antes, y las fundó por medio de sus artes y sus industrias. Un ejemplo significativo entonces del tema este es justamente la agricultura. Allá donde llegaban los monjes, transformaban las tierras más vírgenes en tierras cultivables. abordaban la cría de ganado, las tareas agrícolas, y lo hacían trabajando con sus propias manos. Drenaban pantanos, desbrozaban bosques. Alemania, por ejemplo, sin ir más lejos, se convirtió, gracias a los esfuerzos del monacato occidental, en un país completamente productivo por las manos de los monjes. Es que los monjes asociaban la agricultura a la oración y cuando trabajaban con sus manos también entonces rezaban. Iban transformando por medio del trabajo manual lo arduo en suave. Los pantanos de Southampton en Inglaterra, por ejemplo, son un nítido ejemplo del trabajo que los monjes realizaban en bien de la sociedad entera. Un experto escribe lo que voy a leerles ahora acerca de cómo transformaban el aspecto que tenía probablemente la región en el siglo VII, cercana a la abadía de Tournai. Dice, era un enorme páramo, un laberinto de cursos de aguas serpenteantes y negros, con amplias lagunas, marismas, que quedaban sumergidas con las mareas de primavera. Grandes extensiones de cañas, juncos y helechos, amplias arboledas de sauces, alisos y álamos arraigados en la turba, que lentamente devoraban, aunque también conservaban los bosques de abetos y de robles, de fresnos, de avellanos y tejos, que en otro tiempo crecieron aquellos bajíos pestilentes.
5 siglos más tarde, Guillermo de Malmesbury describía así la zona.
Cito, es una réplica del paraíso, en la que parece reflejarse la dulzura y la pureza de los cielos. Crecen en mitad de los páramos bosquecillos que parecen alcanzar las estrellas con sus altas y esbeltas copas. Los ojos recorren con embeleso un mar de verdeante hierba y el pie que pisa las amplias praderas no encuentra obstáculo en su camino. Ni un solo palmo de tierra se halla oculto por los frutales. Allí las viñas se arrastran por el suelo o trepan por las espalderas. La naturaleza y el arte compiten mutuamente, suministrando la una todo cuanto el otro se olvida de producir. Ah, gratas y profundas soledades. Por Dios habéis sido dadas a los monjes para que su vida mortal pueda acercarse cada día un poco más al cielo. Todo monje trabaja con sus manos, con su lengua y con su alma. Recuerdo una vez en la abadía de Fontgombault, una gran abadía francesa en Francia, ir a visitar a un monje ya mayor de edad, mayor de 70 años quiero decir, argentino, que hacía 40 años se encontraba en la abadía. Este monje había ingresado después de haber estudiado órgano en París. Ahí descubrió su vocación monástica. Ingresó en la abadía de Fontgombault en Francia. Y bueno, naturalmente explotaron sus talentos, porque es lo que en principio en toda comunidad religiosa sana deben hacer, explotar los talentos de la gente que va ingresando. Y naturalmente lo colocaron a tocar el órgano. Yo lo miraba y conversaba con él y veía que sus dedos eran enormes, un monje grandote, alto, ¿no? Más de casi 1,90. Sus dedos eran enormes, rudos, rústicos. Yo lo escuchaba tocar el órgano en la Santa Misa y me quedaba asombrado cómo un hombre con dedos tan grandotes podía tocar con tanta delicadeza, con tanta dulzura. Hasta que un día no pude más y le pregunté, padre, escúcheme, usted que es organista, ¿cómo tiene esas manos tan rudas, tan bestiales? Y él me respondió, mire, padre, me dijo, es que todo monje benedictino, desde el más grande al más chico, siempre y cuando esté en capacidad física de hacerlo, todo monje benedictino trabaja la tierra. El trabajo manual para nosotros es algo completamente necesario. El ora et labora es mutuo para el alma y para el cuerpo. Así que incluso yo, que soy organista, disfruto y gozo trabajando en la tierra. Pero no solo se dedicaban a la tierra, decíamos. La maestría de los monjes en cuanto a la técnica, hoy por hoy asombraría a cualquier tipo de inventor. No había, digamos, actividad alguna, se tratara ya de la extracción o de la elaboración de la sal, del plomo, del hierro, en que los monjes no fuesen duchos, no fuesen realmente prácticos para llevar adelante. Eran ellos los que iban desplegando por completo la creatividad. Y así entonces trabajaban desde las planchas de metal, la forja, el yeso. La maestría entera de los monjes abarcaba, digo, todo tipo de curiosidades, como los asuntos incluso más prácticos. Desde ya y de entrada, que uno podría decir entonces, que como un Chesterton de vuelta, qué sabios estos brutos. Qué sabios estos brutos. Y decíamos que abarcaba todo tipo de curiosidad. En los comienzos, por ejemplo, ya del siglo XI, año 1000 aproximadamente, un monje llamado Aylmer de Malmesbury voló a más de 90 metros de altura. ¿Con qué lo hizo? Con un pequeño planeador, realizando una hazaña por la que sería recordado en los siglos posteriores. Hubo también entre los monjes consumados relojeros. De hecho, el primer reloj que tenemos, del que tenemos noticia, fue construido por el futuro Papa Silvestre II en el año 996. Es decir, que qué genios estos bárbaros monjes medievales. ¿Cuánto uno les debe? ¿Y cuán poco conocemos de ellos? ¿Y qué mal que le pagamos? Pero no todo quedaba en el invento, en el mero invento. Claramente que los monjes, por intentar imitar a nuestro Señor Jesucristo en todo, ser perfectos como vuestro Padre, que está en el cielo, es perfecto, nos decía el Señor, intentaban vivir la virtud más importante para un cristiano, que es justamente la virtud que nos une a Dios y al prójimo, o al prójimo por amor a Dios, que es la virtud de la caridad. En la regla de San Benito, el fundador del monacato occidental, decíamos, se lee que cualquier viajero será recibido como si de Cristo mismo se tratara, la gran hospitalidad benedictina, la hospitalidad monacal. Y así era y sigue siendo el día de hoy. Los monasterios eran posadas gratuitas que proporcionaban un lugar de descanso, un descanso seguro y tranquilo a los peregrinos, a los pobres, a los extranjeros, aquellos que necesitaran un cierto asilo. Un antiguo historiador de la Abadía Normanda, de Bec, escribió lo que sigue. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, de vestir al desnudo, dar albergue al peregrino, eran solo algunas de las obras de misericordia que los monjes se dedicaron a hacer a lo largo de la Edad Media. Pero lo dijimos antes, la labor más conocida quizás de los monjes fue justamente el legarnos a nosotros, los hombres del futuro, la cultura. Y sobre todo la cultura que se transmitía por medio de textos. Porque sabemos que la cultura no solamente se transmite por escrito, también puede ser gráficamente, musicalmente. Fueron los monjes los que salvaron la civilización occidental, incluso de la famosa invasión o invasiones de los bárbaros. De no haber sido por la copia de los manuscritos, la imprenta no existió, decíamos, hasta el siglo XV, letra por letra, párrafo por párrafo, día y noche, no nos hubiesen llegado a nosotros muchísimos, muchísimos textos, e incluso de la antigüedad pagana, ni siquiera cristiana. No nos hubiese llegado, por ejemplo, Cicerón, Platón, Aristóteles. Fueron ellos los que salvaron las fuentes de la cultura occidental. En épocas donde la imprenta no existía, aún no existía, los libros se reproducían a fuerza de copiar y copiar. No quedaba otra. Y esta labor sacrificada, fruto de la caridad intelectual, ¿no?, implicaba no pocos esfuerzos, ¿no?, para quien lo ejercitaba. El frío por momentos era extremo. En el scriptorium, el lugar donde los monjes escribían, se llamaba así scriptorium, ¿no? La calefacción no era tan habitual, no tenemos como hoy calefacción central. Ni hablar en el verano con el calor. Como muestra, tenemos un pasaje que siempre yo intento recordar de un monje que escribió mientras transcribía un comentario a San Jerónimo, de San Jerónimo al libro de Daniel del Antiguo Testamento, porque no se firmaban, no firmaban quién había escrito, ¿no? Pero mientras este monje copiaba este manuscrito, quiso poner en un margen para la posteridad esto que fue encontrado hace poco. Cito, monje anónimo: tengan a bien los lectores que empleen este libro no olvidarse, lo ruego, a quien se ocupó de copiarlo. Fue un pobre hermano llamado Luis, que mientras transcribía este volumen, llegado de un país extranjero, hubo de padecer el frío y de concluir de noche lo que no fuera capaz de escribir a la luz del día. Pero tú, Señor, serás la recompensa de tanto esfuerzo. Hasta acá la cita de este monje llamado Luis, que transcribió el comentario de San Jerónimo al libro de Daniel. Las obras clásicas entonces no se hubiesen conservado sin el monacato. Gracias, monjes, gracias por esto. El abad Desiderio, quien en el año 1086 fue elegido papa con el nombre de Víctor III, él mismo supervisó de modo personal la transcripción de Horacio, de Séneca, entre otros, de Cicerón, de Ovidio. El gran Gerberto de Aurillac animaba a sus alumnos a apreciar las obras de Horacio, de Juvenal, de Lucano, de Terencio, de Virgilio, todos autores paganos, poetas paganos. Sabemos que en algunas abadías, como la abadía de San Albano y Paderborn, se ofrecían conferencias sobre autores clásicos, incluso algunos como el famoso cardenal, beato cardenal John Henry Newman, gran conocedor del monaquismo, llegó a afirmar que San Hildeberto se había aprendido al poeta Horacio de memoria. Tal era la afición a la cultura del monaquismo que se decía que sin estudio y sin libros, la vida del monje es nada. Sin estudio y sin libros, la vida del monje es nada. Esta es la espiritualidad tradicional, monástica, muy distinta de una espiritualidad que surgirá a partir del año 1300, 1400, siglo XIV, llamada la espiritualidad moderna o la devoción moderna, que seguramente nos dedicaremos a ella en otro tema, en otro punto. En parecidos términos expresaba poéticamente San Hugo de Lincoln, mientras era prior de un monasterio cartujo en Inglaterra, y decía: nuestros libros son nuestro deleite y nuestra riqueza en tiempo de paz, nuestras armas ofensivas y defensivas en tiempo de guerra, y nuestro alimento cuando tenemos hambre y medicina cuando enfermamos. A no olvidarse entonces de los monjes, a no olvidarse de este movimiento monástico que debería ser restaurado e incluso trasplantado desde Europa aquí, a Hispanoamérica, para poder culminar también esa gran obra de España que fue la obra evangelizadora. Gracias, monjes. Que no te la cuenten.
Sí.